Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, estamos en la cápsula Plenilunia y gracias porque nos acompañan. Quédense porque en esta ocasión vamos a hablar de lo que se llega a sufrir cuando nos duele algo. A veces el no tener dolor, pues es así, ni nos damos cuenta a veces de que existe nuestro cuerpo, ¿verdad? De que lo traemos todo el tiempo y de qué es lo que nos hace existir. Pero las personas que llegan a sufrir dolor, además, a veces cualquier dolor, el que te duela un dedo, una muela, el ojo, a veces, o que te duela desde el punto, cuando uno dice, me duele desde la punta del cabello hasta la punta del dedo chiquito del pie, en realidad es pues un malestar terrible y uno a veces es insoportable. Hay muchos tipos de dolor y hoy invitamos a una especialista de primerísimo nivel que nos acompaña, la doctora Alicia Casián Rank. Ella es anestesióloga y subespecializada en medicina de dolor y cuidados paliativos, es decir, específicamente para hablar del tema. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Qué terrible es el dolor, doctora, y tú lo debes vivir junto con tus pacientes todos los días.
Me dedico desde hace 30 años al manejo del dolor, principalmente al manejo del dolor crónico, que es el más difícil de tratar, porque muchas veces el dolor agudo, sabemos que cuando se remite la causa, por ejemplo, tengo una inflamación en mis amígdalas, una amigdalitis, manejo el proceso infeccioso inflamatorio y remite, pero cuando es un dolor crónico, ya sea por problemas no oncológicos o por problemas oncológicos, por ejemplo un cáncer terminal, en donde ya sabemos que lo más importante es mitigar el dolor, ya que el tumor va a acabar con la vida del paciente, es muy importante.
Esos son los cuidados paliativos.
Esos son, primero es manejar el dolor, o sea, y posteriormente darles cuidados paliativos, o sea, el apoyo no solamente en el alivio del dolor. El objetivo principal de los cuidados paliativos es eliminar el dolor. Entonces, manejar el dolor y posteriormente los cuidados paliativos. Pero también hay otro extremo, que son los pacientes con dolor crónico no oncológico. En estos, por ejemplo, neuralgias trigeminales, neuropatías diabéticas, que la diabetes ya ocupa un lugar muy importante, el segundo lugar de enfermedades crónicas en México, y que conllevan a una complicación que es el dolor, que es la neuropatía diabética.
¿La neuropatía diabética es dolor?
¿Es dolor? Claro que sí.
¿Qué refleja? O sea,
se afectan las fibras nerviosas, se lesionan, se destruyen y por lo tanto conlleva dolores muy importantes. Los pacientes se quejan continuamente de que le arden sus pies, que le queman sus manos, que siente que piquetes en todo su cuerpo, dolores de tipo paroxístico, o sea, como jalones. Entonces todo esto lo lleva a que el paciente a veces no pueda vivir con este dolor, lo despierta el dolor, se tiene que levantar. Esto es otra, es una enfermedad bastante frecuente.
¿Y es neurológica?
Es neurológica.
O sea, viene del cerebro.
Viene en una derivada de una lesión de sus nervios periféricos.
Correcto. Ajá. Y en el caso de, como mencionabas, los que enfermos de cáncer, hay unos, bueno, sabemos, ¿verdad?, que se dice, tipos de cáncer que son más dolorosos que otros.
Sí, va a depender del tipo y del estadio del tumor. Generalmente se dice que el cáncer no duele cuando es prevenible, cuando es curable, porque generalmente, por ejemplo, un cáncer de próstata son próstatas chiquitas que a veces no molestan, y cuando se da cuenta el paciente que tiene un cáncer es cuando se va el tumor al hueso y empiezan a doler los huesos. Entonces, cuando muchas veces ya el cáncer está en estadios avanzados es cuando se diagnostica y cuando ya no es curable.
Desafortunadamente como no el es cáncer curable. De mama también, ¿no? Que no duele.
No duele. La bolita es muy chiquita, no me doy cuenta y de repente se va a sus pulmones, se va, o sea, invade sus huesos y es cuando empieza a provocar dolor y es cuando acude con el médico y se dan cuenta que está invadido de tumor sus huesos y dicen, ¿cuál es el primario? Y a veces se dan cuenta que es la mama o algún otro primario que pueden tener. Pero sí hay dolores muy... Hay pacientes con cánceres muy dolorosos, y más en estadio terminal, se dice que un paciente en estadio terminal, el 80% tienen un dolor de moderado a intenso. incontrolable. Por lo tanto, aquí es tan importante que en México existan opioides, o sea, fármacos que ayuden al control del dolor.
Es lo que te quiero preguntar. Bueno, y es que déjenme decirles que la doctora, como especial, como anestesióloga, y bueno, aparte subespecializada en medicina del dolor, está a cargo de la clínica del dolor.
No, no estoy a cargo. Trabajo en la
clínica. Está en la clínica del dolor del Hospital General de México. Digamos, pues me imagino que ahí reciben todo el tiempo pacientes con extremos dolores.
Sí, verdaderamente es un centro de concentración para pacientes de todo tipo de dolor, con dolor crónico, sea cáncer o pacientes con dolor crónico no oncológico, como les mencioné, que neuropatía, diabetes, también la neuralgia trigeminal, o sus problemas ortopédicos, o sea, problemas de dolor de columna que no se han resuelto por los especialistas, por ejemplo, lumborradiculopatía, cervicalgias, o sea, todo el dolor que no se ha resuelto adecuadamente por sus médicos especialistas termina en las clínicas del dolor.
Ya, y entonces, ustedes, ¿qué opciones hay para tratar el dolor actualmente, doctor?
Hay muchas opciones, desde tratamientos farmacológicos a no farmacológicos, sí, no farmacológicos, el apoyo a los pacientes con terapias psicológicas
también
conductuales,
ayuda.
La hipnosis, la biorretroalimentación, las terapias de calor físico, frío, o sea, y también nosotros como anestesiólogos utilizamos técnicas invasivas, que le llamamos técnicas de anestesia regional aplicadas al dolor. O sea, esas son más extremas, un segundo paso, pero generalmente los tratamientos farmacológicos son los que ocupan el primer lugar en el manejo del dolor.
Y dentro de esas opciones de medicamentos, supongo que la gama es grande, ¿y si los tenemos en México?
Desafortunadamente no hay gran cantidad de fármacos. Nosotros tenemos dos grupos de fármacos: los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que ustedes los conocen, como diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, pero esos nada más mitigan dolor de leve a moderado. Entonces realmente no son una alternativa cuando el dolor es de moderado a severo. En esos casos generalmente debemos utilizar fármacos con más potencia analgésica, y aquí tenemos a los opioides. Tenemos opioides que le llamamos débiles, o sea, suaves, como el tramadol, de moderada potencia, como la buprenorfina, y potentes. Nuestro problema es que nos faltan muchos opioides potentes, o sea, derivados de la morfina, ya sea sintéticos o semisintéticos, que sean potentes.
Nos faltan en México.
Existen
en el mundo.
Existen en México y hay pocos en México, pero no toda la variedad que debiera haber, y la facilidad de obtención también es importante que en México se facilitara.
Más accesibles.
Sí, más accesible. En México hay una, nosotros le hemos llamado un estatus de opiofobia, o sea, de pánico de manejar los opioides. Sí. Pero ¿por qué? Hace tiempo yo fui representando a México ante la OMS y la JIFE.
La Organización Mundial de la Salud.
Sí, para saber.
¿Qué es la JIFE, perdón?
Es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es la que rige a todos nuestros opioides y controla a nuestros opioides. Y generalmente nosotros, cuando yo fui, nos preguntaron que por qué México importa tan poca morfina. Importamos morfina similar a lo que importa Guatemala, lo que importa Salvador, que son países muy chiquitos. Y la OMS considera que un país que importa poca morfina es un país que tiene dolor. Entonces somos un país de dolor, así estamos catalogados mundialmente.
Eso es muy grave y muy fuerte lo que está diciendo.
Sí, entonces se vieron las barreras que verdaderamente impedían que el opioide llegara a México. Y una de las barreras más importantes, pues verdaderamente, es que no hay bases en los médicos generales. El médico general le falta enseñanza o capacitación en sus ciclos básicos. Les dan la materia de farmacología muy básica. No, nada más les mencionan opioides en una clasecita y se acabó. Y no aprenden a manejarlos. Luego, posteriormente, otra de las barreras más importantes es que no hay suficiente farmacias que manejen estos fármacos. ¿Por qué? Porque también son muchos los requisitos. Tienen que llevar unos libros especiales, entrada, salida,
los controles excesivos
que maneja la COFEPRIS, que se han facilitado, pero de todas maneras son importantes. Muchas farmacias me han mencionado que prefieren vender perfumes, que ganan más, que vender opioides, ¿sí? Porque también cuando el opioide no se les vende, que se vende poco, vamos a ver por qué, Entonces este opioide se tiene que dar de baja ante la COFEPRIS y mandar a destruirlo, y conlleva un gasto.
Ah.
Entonces este, ¿y por qué no se vende? Sí. Porque los médicos no lo mandan. ¿Y por qué los médicos no lo mandan? No lo mandan porque tienen que sacar un recetario especial con código de barras. Que es fácil, verdaderamente con su cédula profesional lo pueden sacar fácilmente, que la tienen que llevar ante un notario para que la certifique, pero de todas maneras mandar a hacer sus recetarios y hacer la solicitud en la COFEPRIS, pero de todas maneras no llegan de ser requisitos muy especiales, luego el desconocimiento de saber cómo lo manejo. Entonces nos lleva a que digan,
es un círculo vicioso,
es un círculo vicioso completamente que hay que romper. Entonces esto es lo que nos lleva a que estos medicamentos no se vendan. Y también el miedo, el pánico a la adicción, a que estos medicamentos se lleve a que se vendan para pacientes adictos y que el abuso de estos fármacos, que verdaderamente en México es poco. Claro. Es poco, pero en Estados Unidos, como se ha visto, entonces que muchas veces rompen las tabletas, las conviertes en, las inhalan, se las administran, entonces les ha dado pánico. Actualmente ya en México se están creando también presentaciones de antiabuso con tabletas muy duras que evita la destrucción y que se utilicen para otros fines que no son el alivio del dolor.
Correcto. Oye, doctora, pero a ver, entonces, se ha generado por un excesivo control, por tratar de controlar y evitar el mal uso o la desviación de estos medicamentos, que realmente son medicamentos, y originalmente son diseñados y fabricados y producidos, desarrollados y todo, para los pacientes que sufren dolor, por ese excesivo cuidado que lo hemos, digamos, nos hemos influenciado de otros países como Estados Unidos por ese excesivo cuidado, están terminando los pacientes con pocas opciones para tratar su dolor.
Pero yo creo que más bien es el desconocimiento de los médicos. Yo correcto. Pienso que es más bien el miedo, porque verdaderamente en México no existe este problema.
Excesivo.
Existe abuso con otro tipo de drogas,
exacto,
marihuana,
claro.
Cocaína.
Sí,
pero realmente con estos productos que tienen un costo, que los mexicanos tenemos, hay pocos médicos que tienen recetarios y los recetarios están muy controlados. Nos dan 50 códigos de barras donde nada más podemos mandar para 30 días. Entonces verdaderamente yo creo que ese no es el problema, ¿no? Más
pero
bien
sí son
es el
dos
miedo
factores, pero son sobre todo factores. El miedo de los médicos
de los miedos,
y la capacitación de los médicos para manejar.
Sí, que faltaría un poquito más de capacitación a nivel básico, principalmente a nivel de estudiantes de medicina.
Claro, o sea, bueno, y en ese sentido, ¿hay alguna asociación de médicos o algo que fomente o que, pues digamos, genere un poquito más de conciencia sobre el uso de medicamentos del dolor?
Pues ya hay asociaciones civiles, asociaciones para que promueven el adecuado estudio, que promueven cursos y todo para capacitar a los médicos, pasantes, estudiantes, cursos de dolor, pero desafortunadamente no han tenido mucho pegue. ¿Por qué? Porque realmente el manejo del dolor como tal, las clínicas del dolor aparecen a finales del siglo pasado, realmente es una área
muy
reciente, que verdaderamente necesita un poco más de empuje para poderse desarrollar.
Oiga, y como para nuestro auditorio que pues nos escucha y que de pronto puede tener algún paciente que sufre de dolor, como pacientes, ¿qué pueden exigirle al médico? O sea, ¿qué hacer?
O sea, el paciente cuando ya ve que su dolor, primero es ir con su especialista. Tengo una lumbalgia, que mi especialista me trate. Si tengo un dolor por cáncer, el oncólogo tiene las bases para manejar a un paciente con el dolor cuando lo todavía incipiente o lo puede controlar.
Soportable.
Es soportable. Cuando ya el dolor se vuelve insoportable, para eso están creadas las clínicas del dolor, sí, o médicos que manejan, no solamente a nivel institucional, sino también a privado, manejan dolor. Y ya hay muchos médicos, ya hay aproximadamente unos 500 capacitados desde el año pasado, desde finales del siglo pasado, desde los 80s que empezaron a crearse las clínicas del dolor, se han capacitado a mucha gente.
Especialistas en dolor.
Entonces hay mucha gente, lo que pasa es que muchas veces la gente desconoce a dónde acudir, tengo dolor, no sé qué hacer.
Exacto. Entonces, para una persona que tiene esos niveles de dolor, es ubicar, bueno, o sus familiares ubicar que haya la clínica del dolor y recomendarle al médico que
acuda, ya sea a nivel privado, a nivel institucional, pero hay varias opciones.
Hay opciones, sí.
Hay opciones para el alivio del dolor.
Correcto. Doctora, qué información tan importante, de verdad, que desconocemos por completo, doctora Alicia Casián-Rack. Muchísimas gracias por darnos esta información y por acompañarnos.
Gracias.
Y yo creo que vamos a tener que invitarla de nuevo porque es un tema que da para mucho. Esto de la neuropatía diabética es importantísima también.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, pues ya saben, aquí siempre con temas que sean importantes y de interés para cuidarnos, para conocernos y para pues estar pendientes de nuestra salud. Recuerden que este audio se sube a nuestra página www.plenilunia.com para después, si lo quieren volver a escuchar. Y bueno, pues nos estamos para el siguiente viernes.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.